en Cine Podcasters, la crítica de la película Annabelle 3. Te diremos qué tan mala está. Además, se acaba de estrenar Chico Arotes, la nueva película dirigida por Gael García Bernal, y te enterarás qué tal está. También en la retrocrítica hablaremos de El Hombre Araña 1 del 2002. Nuestras recomendaciones y mucho más hoy aquí en Cine Podcasters. Bienvenidos.
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Cine Podcasters, el episodio número 18. Mi nombre es Reinaldo Cantú y por acá tenemos a
Jorge Mora de Cine Studio
y Joel Mesa de Cine Podcasters.
Y bueno, pues hoy es martes, así que como todos los martes estamos en vivo. Ahora sí, ya vamos a estar así en vivo todos los martes a las 7:30 por YouTube. Y recuerden que vamos a hacer algunos cambios de las repeticiones. O sea que el martes vamos a estar en vivo y pues ya desde ahí ya pueden encontrar el video en YouTube porque ya va a estar disponible. Y nada más que el podcast, pues como apenas lo hacemos el martes, pues no puede salir el martes. Así que va a salir el viernes el podcast en el audio. Así que en el audio va a estar disponible el viernes y bueno, desde el martes en video si lo quieren ver desde antes para que sepan. Y quiero mandar un saludo rápidamente a Dan Campos que nos dice que aquí nos iba a empezar. Pues ya empezamos, Dan.
A las 7:30 Pacífico, Tecate.
Así es.
Tecate.
Y bueno, pues tenemos algunas cosas, muchas cosas de qué hablar, así que vámonos para allá.
Noticias. ¿Qué está pasando en el mundo del cine? Noticias.
Y bueno, rápidamente nada más quería pues comentar que se estrenó lo Endgame, ¿no? Avengers Endgame, el reestreno, ¿no?
Pues más bien como relanzamiento.
Relanzamiento.
Porque todavía había algunas funciones en algunos cines de Avengers.
De la película normal.
Ah, de la película normal, entre comillas. e hicieron este relanzamiento de la película de Avengers con un evento que se llamó Bring Back Avengers Endgame.
Pero qué, o sea, ¿vale la pena volver a ir al cine a ver qué hay de nuevo, pues?
¿Qué hay de nuevo, viejo?
¿Qué hay de nuevo?
¿Vale la pena? Pues digo, si te gusta Avengers Endgame. Ya es la tercera vez que yo la vi en el cine. El domingo me chuté doble función, vi Chico Arotes, primero que ahorita después vamos a hablar de esa película. Y luego me aventé Avengers Endgame o Bring Back Avengers. Que tiene la diferencia entre la película normal o la proyección normal a esta nueva, que fue un evento que creo que ni siquiera va a durar más de una semana. Ya nada más es una semana y ya va.
En lo que estrenaba la del Hombre Araña, ¿no?
En lo que estrenaban el Hombre Araña, exactamente. Era como que para recaudar más dinero por mientras estrenaban el Hombre Araña. Aunque el Hombre Araña, la taquilla no se va a Disney, se va a Sony. Entonces,
oh, es cierto, la distribuye Sony todavía.
La distribuye Sony todavía. Ellos tienen los derechos de las películas específicas de Spider-Man. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué tiene diferente? Al principio de la película viene como una introducción del director, de uno de los dos directores de Avengers, y te explica como que, muchas gracias por haberme acompañado otra vez. Okay. A continuación vas a ver la película y quédate al final porque al final te tenemos una sorpresa. Así dice nada más y ya empieza la película. Y toda la película es exactamente lo mismo. O sea, no hay nada.
Ningún cambio.
Cambiaron, nada. No metieron ninguna escena, nada. Al final de la película, después de los créditos, sale otra vez uno de los directores, el mismo director, y dice que muchas gracias por habernos acompañado y gracias por quedarte hasta el final de los créditos. A continuación te tenemos esa sorpresa. Y lo primero que te muestran es un tributo que le hicieron a Stan Lee de todas las escenas postcréditos que hizo con el MCU. Un detrás de cámaras. Entonces sale de que desde la primera, desde Iron Man 1, imágenes con Robert Downey Jr., con John Favreau, después en el set de Thor, por ejemplo, con Kenneth Branagh, luego en el set de Thor Ragnarok, con Taika Waititi, en el set de Captain Marvel, con Brie Larson, y así en varias películas del universo. Con James Gunn hacen varias escenas ahí, The Guardians of the Galaxy 1 y 2. Con Jeff Goldblum, de hecho, ahí como que agarrando cura también. O sea, está muy padre porque salen todos los actores y ves cómo han envejecido también los actores. Ajá. Porque salen Robert Downey Jr. del 2008 con él tomándose fotos. O Samuel Jackson del 2008. Eso dura como unos 3 minutos, ponle tú. 4 minutos. Luego sale otra vez el director y presenta una escena que dice que a él le gustó mucho, pero que por la longitud de la película, que pues duró 3 horas, aún así pues tuvieron que quitar cosas, y esta fue una de las escenas que quitaron, que es antes de que contactaran en la película de Avengers. Ya ves que cuando quieren hacerlo el tema del del viaje en el tiempo, van a buscar a Tony Stark y Tony Stark los batea al uh-huh. principio. Y luego de que, pues ¿con quién vamos?
Hulk.
Vamos con Hulk, ¿no? Uh-huh. Antes de esa escena, había una escena en medio en donde presentan a Hulk como superhéroe, que está un edificio okay. en llamas y sale Hulk y salva unas personas que están en de los últimos edificios, de los últimos pisos del edificio. Pero la escena no está terminada, están los efectos especiales.
Se ve como dibujito temporal.
Sí, se ven como polígonos de esos de video musical de los ochentas. Haz de cuenta que sí se ve y se ve Hulk caminando así todo chafa.
O sea, básicamente es como si te ponen el Blu-ray los extras ahí en el cine y te pones a ver
todos los extras. Y al final, otra vez sale el director y te dice que... Y ya para terminar, un adelanto de Spider-Man Far From Home. Y te ponen ahí una pequeña escena de la película que la escena trata acerca de que llegan Maria Hill y uh-huh. Nick Fury. Llegan a un pueblito en México que según esto al pueblo lo había arrasado un huracán. Entonces, cuando llegan al pueblo, todo está destrozado y Maria Hill le pregunta a Nick Fury, ¿qué hacemos aquí? O sea, porque estamos combatiendo desastres naturales y no es nuestro campo. Y Nick Fury le dice, es que varios pobladores de aquí, de este pueblito, dijeron que vieron al huracán con cara. Entonces, ya eso es algo extraño. Y cuando están diciendo eso, sale un monstruo de tierra atrás de ellos. Y al momento en que se voltean y le empiezan a disparar al monstruo, llega Misterio y le avienta unos rayos ahí al
eso
monstruo.
Sí está terminada la escena con
eso. Sí, sí, sí. Y ya ahí después se termina la escena y Spider-Man Far From Home próximamente. Y ya.
Órale. Okay. Pues ahí está. Yo sí, como lo estábamos comentando hace ratito, sí tengo ganas de volverla a ver, pero como que sí me da flojera ir a 3 horas otra vez al cine.
Sí, es lo malo. Una película tan larga, con tantas más cosas que ver, yo termino por decidir no verla.
Sí, pero pues bueno, ahí está. No sé qué le vayan a poner de atractivo ahora al Blu-ray, porque pues ya todo lo pusieron ahí, entonces veremos qué. Pero bueno, ahí está. Vamos a hablar. Saludos a María Sevilla de Culiacán. Saludos.
Mi prima.
Saludos, gracias por vernos.
Cinematografista, por cierto.
Pues qué bien, muchas gracias por vernos. Y bueno, vamos a hablar de Chicuarotes, así que yo no la vi, pero ellos me van a platicar qué tal estuvo, así que vámonos para allá.
Cine Podcasters.
Chicuarotes, que es una película dirigida por Gael García Bernal. ¿Cuántas películas ha dirigido él?
2. Esta es su segunda.
La de Museo es una, ¿verdad?
No, ahí actúa nomás. Déficit es su ópera prima.
Ok. Y bueno, ¿qué tal está? Primero, en general, ¿de qué se trata?
La película trata acerca de dos jóvenes de bajos recursos de un pueblito cercano a la Ciudad de México.
San Gregorio Atlapulco.
No sé si sea real, yo creo que sí, ¿no?
Sí, sí es real el nombre, sí.
Ok, son dos jóvenes de bajos recursos de este pueblito y en su afán de querer comprar una plaza de la Comisión Federal de Electricidad, empiezan a delinquir para poder juntar ese dinero. Y la película te va contando del tema de sus vidas, cómo viven tan precariamente, además de abuso en casa y otros problemas que tienen y los problemas que enfrentan después de hacer estos crímenes.
Ok, bueno, ¿qué tal si me cuentan qué es...?
Esto es lo bueno.
¿Qué les gustó de la película?
¿Empiezo? Ok. Bueno, a mí me gustó la historia. Por decirlo así. Y cuando digo que me gustó, por decirlo así, es porque la verdad es que es una historia de destrucción, de autodestrucción en todos los personajes. Es una historia de corrupción. Está retrata la vida en un pueblo mexicano que está junto a la Ciudad de México, está en Xochimilco, la delegación de Xochimilco, o como se llaman ahora, son alcaldías o algo así, ¿no? Entonces, todo es corrupto, todo es feo, todo es pobre, bueno, pobre pues sí, pero no hay bondad en prácticamente ningún personaje, ¿no? Y entonces, eso es algo que me pareció muy interesante de presentar por parte del director. Pero no puedo decir que me haya gustado la historia, porque realmente pasan cosas muy feas a todos los personajes. E incluso en los personajes donde podría haber algo de un atisbo de redención, pues no lo hay. No llega nunca la redención para nadie. Pero me gustó que se animó el director precisamente a eso, a no decir, ah, pero aquí es donde se salvan todos, o aquí es donde entra lo bonito. Simplemente es, podría uno pensar...
Es bueno, una historia que es real, que puede ser real.
Que puede ser real, que puede ser real, porque sí se parece al México que conocemos, donde todo está bien jodido. Donde, pues, como decía Jorge, donde se venden plazas para trabajar en la CFE o en otras dependencias, donde la gente roba si alguien se descuida, donde a los que roban le roban si se descuidan, donde hay abuso de distintos tipos en casa, en la calle, donde la policía no se aparece nunca y cuando se aparece es partícipe también de esos abusos. Entonces se anima a Gael a contar de manera muy ágil, creo que tiene una narrativa muy muy ágil, de contar todas estas historias de los distintos personajes sin descuidar nunca la historia de sus personajes principales, de los dos que aparecen en la portada, en el póster, estos dos muchachos que están pintados de payasitos en el fondo de un camión. Entonces, eso es lo que más me gustó. Segundo, me gustaron mucho las actuaciones. En general, el reparto está muy bien. Por ahí hay un personaje que sí es importante en la historia que no me convenció tanto su entrega de líneas, pero el resto de su actuación me pareció bien. Pero en general, todos muy bien. Actores muy nuevos, actores tan, tan experimentados como Daniel Jiménez Cacho, Dolores Heredia está sensacional en la película. La historia que más me gustó fue la de Dolores Heredia, precisamente, que es la mamá
de uno de los principales.
Entonces, tiene muchos elementos ahí en cuanto a la narrativa que funcionan muy bien. Me gustó también el diseño de producción. Todo se ve jodidísimo, pero jodidísimo. En ese México que sabemos que existe, donde incluso...
Pues, vete a las colonias aquí abandonadas de Mexicali.
Sí, lo que iba a decir.
Básicamente.
Aún en nuestras ciudades que pues no están tan amoladas, nomás te asomas tantito a las orillas y ya ves... Básicamente es esa forma de vida, ¿no?
Se me figura que Gael se quedó como en ese rollo, que lo que le comentaba a Jorge fuera del aire, que se quedó como en el rollo de cuando, de la época de Amores Perros y esa época del cine que hacían como puro cine de ese.
De hecho,
del México jodido.
De hecho, podrías pensar que estos son como primos hermanos de los personajes
de Amores Perros
que hace Gael y ¿cómo se llama? Que le hace a su hermano, ya se me olvidó el nombre.
Diego Luna.
Es una historia, digamos, prima hermana, y los personajes son primos hermanos de los personajes de Amores Perros, de la historia de Gael, ¿no? En la película.
Okay. De hecho, para complementar lo que dijo Joel, sí, también el tema de la dirección se me hizo espléndida. El tema de cómo repartió la historia sin que ninguno se quedara afuera y poder contar todos los arcos de los personajes en tan poquito tiempo.
¿Cuánto dura?
Hora y media. Y es increíble cómo todos tienen un principio y un final. O sea, todos tienen su tema cúspide en sus historias y eso está muy interesante.
Y además, ahorita que dices del arco, también me gusta que en general no recurre al, como decía el maestro Sidney Lumet, acerca de la explicación del patito de hule. Este es malo porque de chiquito le robaron el patito de hule. No recurre a eso. Simplemente...
No, todos son jodidos porque así ven.
Ajá, y la historia se va desarrollando sin tener que explicarnos. Ah, bueno, pero es que por esto y esto.
Otra de las cosas también, las actuaciones. Los dos principales en sí. O sea, los tres jóvenes principales, porque son los dos amigos y uno la novia de uno de ellos. Uh-huh. Los tres excelentes que no tenían trabajo actoral anterior, o sea, a gran escala. Excelentes, pero sobre todo sobresalen para mí Benny Emanuel, que hizo acá Galera, y la chica Lady Gutiérrez, que es a su Geli, que son los novios, que para mí ellos dos son los que más se entregan en la película. Y el tema también que me gustó mucho, pero mucho, 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 y lo dije hoy en radio, el tema de que los personajes se ven reales, no parecen caricaturas. El tema de cómo hablan y cómo actúan, sobre todo el tema de los diálogos, se escuchan como personas de verdad, no como... Okay. Esos personajes jodidos que vemos en las novelas de Televisa o que vemos en otras películas que parecen caricaturas y que así tú los escuchas y la gente no habla así.
Así es.
Aquí sí. Y la película es súper, súper gris. A mí me gustó mucho la película porque retrata eso. Pero además el tema también de que dentro de esa jodidez hay muchos momentos chistosos. ¿Por qué? Por la misma... por el mismo espacio en el que viven y por las mismas relaciones que tienen entre ellos, como los hermanos echándose carrilla o diciéndose de apodos o el tema de que peleándose entre compas y, o golpeándose.
Y además no es humor involuntario. La película sabe que esos momentos son chistosos, y, pero que son chistosos dentro de la jodidez. O sea, no es como que Capulina de repente luego así, sino simplemente dentro de su jodidez también hay espacio para el humor jodido, si quieres, pero hay humor.
Eso es lo que más me gustó a mí de la película.
Ok, y...
lo malo.
¿Hay cosas malas, cosas que no les haya gustado?
Para mí sí. Yo creo que para ti no, porque ya vi que la tienes, la pusiste en tu top 10, ¿no?
Sí, ahorita está en el lugar número 9 de mi top 10. Me gustó bastante.
Ok. Órale. Sí, para mí sí, pero no terriblemente, no cosas terriblemente malas que la hundan la película. Sino simplemente creo que la película, precisamente al presentar una historia tan jodida, con personajes tan jodidos y que les va tan jodidamente en la historia. Lo bueno es que no estamos en España, porque entonces ya nos hubieran cancelado.
¿No?
Pero estamos en YouTube, entonces nos van a cortar.
Nos van a quitar los anuncios.
Bueno, pues sí. El Pan Bimbo no nos va a patrocinar en España.
Netflix ya no nos va a patrocinar.
Me parece que en un momento no supe exactamente, o no sé exactamente, digo, tampoco tendría por qué saberlo, pero no, ¿qué es lo que busca Gael con esta historia más que presentar algo jodido, el México jodido? Porque sí tiene, al principio parece como que tiene tintes de denuncia cuando se comenta esto de que pues mira, pues, con 20 mil pesos compras una plaza para la CFE y y oye, si viene la policía, pues nomás dale ahí.
Pero no llega nada.
Dale una mordida. Se queda ahí. No llega más. Entonces, no es realmente de denuncia porque no hay como la moraleja.
Es que simplemente yo lo que vi de la película es simplemente nos muestra una historia de personajes reales que pueden sucederle a personas que tú puedes conocer. O sea, simplemente nos presentan una historia cotidiana que muchos otros directores acostumbran a hacer este tipo de películas, que nada más te presentan una historia que en sí no va a tener una finalidad más que contarte la historia de ese personaje.
Ajá, y es que, por ejemplo, comparando...
O sea, que el mundo conozca lo gacho que es México.
Por decirlo así, lo gacho que es México o lo gacho que es la gente que le va a la gente jodida, ¿no?
Ajá.
A la gente que no tiene ninguna esperanza, que creen que no tienen ninguna esperanza de salir adelante, porque realmente, digo, pues le digo, uno que está menos jodido, sabes que en un momento te puede salir poquito de donde estás.
Hay posibilidades, no todo es negro en el mundo, simplemente las personas tomamos decisiones erróneas. Y nos casamos con ideas erróneas, que esa es la situación que vemos en esta realidad de la película.
Sí, y finalmente, la película, no debe uno decir lo que me hubiera gustado a mí, pero más bien quedándome con lo que es, la película nomás muestra esas estampas de gente jodida y le va muy mal porque están jodidos. Entonces, a lo mejor...
Como yo... que tú siento que lo que quieres decir, así como el vocero de Peña Nieto.
De Fox.
De Fox. Lo que él quiso decir. Siento que lo que quieres expresar es que no nos tenían que haber mostrado una historia tan gris. Porque como que siempre todas las historias, al final de cuentas, o un personaje dentro de una realidad siempre va a tener feliz.
A lo mejor no se puede. A lo mejor va por ese lado, pero mira. Pongo un ejemplo sin dar spoilers, porque la verdad es que la película sí vale mucho la pena verla y sabiendo lo menos posible de ella. Pero en la historia de la mamá del protagonista...
Pues ella sí tiene una historia de redención.
De Dolores Heredia. De redención, pero bien jodida también.
Ah, claro.
Entonces, por ejemplo, en esa historia, sin dejar Gael de contar eso tan terrible que está contando, se queda uno... con que al final, bueno, o sea, dentro de todo lo que está mal ahí, hay algo que cierra de una manera que dices tú,
beneficiora para...
Okay. Ajá, me deja descansar en el personaje. Y en todos los demás personajes no descansas nunca. Entonces...
O sea, lo que me doy cuenta es que la película te deja con la palabra jodido, porque lo hemos dicho como 20 veces.
Bueno, lo he dicho yo. A lo demás que lo uso mucho, jodido.
No, pues sí, pero o sea, es la realidad. O sea, mucha gente, la verdad, sí vive así. Sí. Y a mí me, pues me ha tocado cuando... Uno que no está tan jodido. ve, hay situaciones que sí, la verdad, es fea la situación. Entonces, sí te hace... Más que el denunciar...
Te hace reflexionar.
Ajá, más que el denunciar como el tema de la corrupción, siento que te hace más reflexionar de cómo hay gente que vive de esta manera. Siento que es el mensaje que a mí me dejó la película y el mensaje que a lo mejor muchas personas no tienen como la conciencia de... Que hay muchas personas que en realidad viven de esta manera.
Sí, tal vez esa sea la historia que quiere contar. El que realmente muchos millones de mexicanos y muchos millones de personas en el mundo viven así, sumidos en la jodidez, porque son parte de un sistema corrupto.
Sí, de hecho, me recordó mucho esta película. Lógicamente, sus comparaciones...
No lo vayas a decir.
A un lado, pero Cafarnaúm.
Ah, bueno.
La película de...
¿Qué ibas a decir lo que dijo Gael? Ya dijo, es primera hermana de los olvidados.
Ah, no. La película de Cafarnaúm, la película que el año pasado estuvo nominada al Oscar, de Líbano, se me hace muy parecida el tema de... No la historia en sí, sino la temática de la película. Porque Cafarnaúm nos cuenta una historia de una familia de Líbano muy, muy pobre, que vive en situación muy precaria... Y que toma decisiones muy malas también, tanto hijos como padres, y que viven en esta realidad que mucha gente no tiene ni una conciencia ni un pensamiento alguno de que así hay gente que a lo mejor a 2 kilómetros de aquí así vive. Entonces, siento que ese pensamiento no los deja. No, a mí me dejó pensando en eso.
Okay. También otra que podría ser como Ciudad de Dios.
O Ciudad de Dios.
Algo así.
Ah. Exactamente.
¿Cuántos Cinepod le van a dar?
Yo le voy a dar 3. A mí me parece que es una buena película. No me parece que es la película excelente que podría ser o que quisiéramos que fuera. Porque sí es muy impresionante, pero la dejo en buena.
Yo 3.5. 3.5 y comentario aparte. Yo creo que esta película, a esperar qué es lo que nos trae la última final, la última mitad del año. Yo creo que esta película va a ser la de la película que México envía a los festivales y también que la envía... A los premios, a las premiaciones. Yo creo que esta va a ser la película que va a escoger México.
Es una película muy redonda. Yo creo que sí tiene lo necesario para competir con muy buen nivel.
Pues ahí está Chicuarotes. ¿Y por qué se llama Chicuarotes nomás?
Ahí es el gentilicio.
Así les dicen a los del pueblo.
A los de ese pueblo. Hay una escena donde se explica, comentan, están hablando de los distintos. Y los fulanitos, no sé qué, y los del cerro, y los Chicuarotes. Dice, ¿qué? Se agüitan de que les digan Chicuarotes. Y dice, ¿y tú qué eres? No, yo soy hidrocálido, dice el otro. Es un chiste.
Ahí está, ya la vieron, déjenos sus comentarios, qué opinan de esta película o la piensan ver. Y bueno, pues vámonos a hablar de Annabelle 3, así que qué tal si nos vamos para allá.
Cine Podcasters. Y ahora hablaremos de la siguiente película.
Bueno, no sé si tengamos una falla técnica en vivo, pero bueno, vamos a seguir. Yo supongo que sí está saliendo, así que vamos a continuar. Ahí estamos, ahí sí. Hubo un pequeño retraso ahí, pero bueno. Annabelle 3 se acaba de estrenar en todos los cines. Es la... No sé de qué, la número que dentro es del universo.
Número 7.
Ok. Y bueno, si me platican más o menos de qué se trata Annabelle para la gente que no sabe.
Ok, prácticamente la película no se trata de nada.
Es una casa encantada.
Ahorita vamos a hablar de lo malo. Pero
no, es muy difícil poder.
Es una casa encantada con la muñeca adentro.
Ajá. Bueno, prácticamente digamos que se trata de los Warren y que tienen a... se llevan a Annabelle ahí.
Pues no se trata ni de los Warren. Es que la película se trata de que... De la casa de los Warren.
Ajá.
A ver...
Creo
que sí puedo decir de qué se trata. La película se trata de lo que está guardado en la casa de los Warren y cómo esto puede ser muy peligroso para las personas.
Exacto.
De eso se trata.
De eso se quiere tratar.
Bueno.
Bueno, pero primero vamos a hablar lo bonito de ella. Se va a hacer difícil, pero vamos a ver.
Sí hay.
Esto es lo bueno.
Voy a decir uno bueno. A mí me gustó ver a los Warren. O sea, los actores, a Vera Farmiga y Vera el actor, Farmiga, ¿cómo se llama?
Y Patrick Wilson.
Me hubiera gustado verlos en toda la película, porque las dos secuencias que salen es lo único que me gustó de la película.
Pues entonces sería El Conjuro.
Pero no sé, o sea, al verlos ahí, luego como que levantan la película. Me gustó mucho verlos.
Sí, yo no sabía que no, que ellos, primero no sabía que ellos iban a salir y no sabía que no salían.
Ok.
No, nomás cuando los vi al principio dije,
ah, es que no, ah, los trailers.
Los Warren. O sea, yo pues sí.
No, a mí me gustó el tema también de que nos traen estos personajes que ya son entrañables para sí, nosotros, ¿no?
Con una sola película nos ganaron a todos.
Los esposos Warren, Lorraine y Ed Warren. También el tema, en general, el tema de las actuaciones es bueno. El tema de las actuaciones están, sobre todo la niña esta, sí. McKenna Grace, que la pudimos ver en The Haunting of Hill House.
Sí.
Ahorita la vemos en esta película, como que...
Y creo que también en las nuevas aventuras de Sabrina es Sabrina niña.
Ah, sí, Sabrina en chiquita.
Se parece a la actriz que la hace de...
Y también es Margot Robbie, hoy que celebramos su cumpleaños.
Ah, es
Margot Robbie chiquita en I, Tonya.
Ay, Tonya.
Ay, Tonya.
Ella creo que es lo que más sobresale en la película. Excelente esa niña como actriz. Y sí, siento que va a ser de las grandes actrices en un futuro si es que sigue actuando.
A mí las tres chamacas me gustaron mucho, pero en particular McKenna Grace, muy buena.
Y también el tema de los monstruos están curadas. O sea, a final de cuentas no tienen ninguna relevancia en la historia porque no hay una historia en la película, pero los monstruos, el Ferryman o el hombre lobo este que sale.
Pero el hombre lobo se ve bien computadora.
Sí, pero pues está curada que haya un hombre, un monstruo allá afuera. Pues. Digo, al final de cuentas esas películas las hacen con un presupuesto como de 15 a 20 millones de dólares y saben que van a triplicar o cuadruplicar lo que cuestan. Entonces por eso hacen estas películas. Los efectos pues están medio chafas. También esa estatua que es como japonesa, también se me hizo curada la historia detrás de ella. Y hay dos secuencias en la película que me gustaron mucho. La secuencia de la televisión, que era como el capítulo de la dimensión desconocida. Uh-huh. Se me hizo súper, súper chilo esa secuencia. Y la secuencia de la primera vez que se ve el Ferryman. Esas dos secuencias me gustaron, pero son secuencias dentro de una película que no tiene historia. Entonces, sí, simplemente son como destellos en el desierto. Entonces,
de hecho, esa secuencia donde la niña está comiendo pizza y está viendo la tele, ¿dices?
No.
Bueno, no, de la tele que
está en el sótano.
Que da premoniciones.
Que se ven. Ok. Bueno, de hecho, lo que iba a comentar es que ya ves que hay una escena donde la niña está comiendo pizza y está viendo la tele, sí, y se ve a una niña dentro del programa de concursos.
Que trae la muñeca original.
Que trae la muñeca que es, sí, la original, la así que es. Realmente así es como era. Porque iba a comentar, como hicieron la muñeca en la película, pues es realmente...
Se ve fea, ¿no?
Pues sí, o sea, ¿quién tendría esa muñeca, pues?
Ajá. ¿No? Pues te diré, ¿quién era? ¿Mi prima o mi abuela? Tenía una colección de,
¿sí?,
muñecas de cerámica. Y lógicamente, pues esta,
bueno,
pues,
sí,
se ve,
sí,
fea,
cierto,
porque
sí, unas...
está manchada y está vieja. Pero a lo mejor era nueva.
Yo, de hecho,
es verdad,
toda,
sí,
la película, cada vez que sale la muñeca, me la pasé tratando de imaginarme cómo se vería limpiecita y bien peinada.
Sí, en la película.
Pues en la 1 creo que sale.
No, en la 2.
Ah, en la 2, ajá.
Ah, no vi la 2.
En Annabelle Creation, que es la...
No, pues es la mejor.
Es la mejor de las
mejor
películas de Annabelle. Digo, no es mala. La verdad, sí. Ajá. Me gustó la película. Las películas de este universo nuevo del Conjuro... Voy a hablar de las cosas buenas porque de la película no. Sí, es el Conjuro 1, el Conjuro 2. Las dos películas son buenas. La 1 mejor que la 2. Y la única película que también se salva dentro de este universo es Annabelle Creation, Annabelle 2.
Y más o menos para mí.
Y trae muchos actores también que salen en The Haunting of Hill House en esta película.
Anda, pues.
Y también me gustó el novio ahí que metieron. Estaba chistoso ahí cuando salía el
Por cierto,
novio.
¿Vieron el nombre del actor?
No, ¿cómo se llama?
Michael Cimino.
¿Cimino? ¿Y qué tiene?
¿Será pariente de Michael Cimino?
No chequé, pero ¿será su hijo?
Michael Cimino es un director de cine. Bueno, era.
Okay, no lo ubico.
Yo digo, igualmente, lo bueno... es lo mejor son las actrices, las tres principales, y también que muchos de los sustos de esos de los que les decimos jump scares o de brincos, sustos de que te hacen brincar del asiento, están muy bien logrados. Pero así como dices de esas dos secuencias, como no hay una historia, nomás es un brinco para hacerte brincar y ya.
De hecho, ahorita yo voy a decir de eso mismo en lo malo.
Ok.
Pero bueno, y ya sí, cierto. Vámonos a
lo malo.
Lo malo.
Y de lo malo, para mí, es obviamente lo que estábamos comentando, que no había historia. No hay un protagonista definido. Es la niña, es la niñera, no hay una historia.
O la amiga de la niñera.
O la amiga de la niñera, no hay una historia. Toda la película es un personaje caminando, oye un ruido, camina, voltea para un lado, alguien pasa por atrás, voltea, ya no está lo que vio.
De hecho,
y luego el jumpscare. O sea, es toda la película eso.
De hecho, a eso iba. Por eso era mi comentario malo. La película está hecha sin historia, simplemente son escenas construyendo un jumpscare. Entonces, así es. Eso es lo que no me gustó.
Ahora, te digo, a mí, varios de los jumpscares.
Tampoco también logrados.
Ah, bueno, eso es lo otro. Son jumpscares que sí me hicieron brincar, pero que no me asustaron. Amén. Porque el problema es que como no hay historia, entonces...
No te interesa. No,
o la historia tan
no
leve.
No te engancha, pues.
No te engancha y no te da miedo. Digo, poniendo... como esta está en el contexto del Conjuro. Entonces, en el Conjuro, conforme va avanzando la historia, como sabemos... ¿Qué es lo que está pasando? Que es el demonio y que está ahí con más espíritus y va a haber una posesión y todo el asunto. Entonces, conforme va avanzando la historia, cada jumpscare, cada pequeña escena va aumentando el terror.
De hecho,
y en esta no.
Literalmente, hasta después de la mitad de la película, tuve un jumpscare o algo me sacó un pedo. O sea, hasta la mitad de la película, que fue cuando la segunda vez que baja la niña al sótano. Cuando ya se queda encerrada.
Okay.
Fue hasta después de la mitad de la película que está en el piano. Esa fue la primera escena en la película que me asustó.
Cuando está tocando ella y que toca el piano también.
Ajá. Esa escena fue la primera que me dio miedo y fue después de la mitad de la película.
Así es.
Entonces, cuando una película de miedo no te está dando miedo, entonces pues es como que no manches.
Sí, la falla más grande es que la película no da miedo. Esa no es la falla historia, más grande que tiene.
Y de hecho hay varias escenas en la película, te lo juro. Yo no fui el único en la sala que sacamos carcajadas en momentos que no eran chistosos. Hay una escena en donde están buscando una llave adentro de una caja.
Yo sí solté la carcajada.
Yo también solté la carcajada y no es comedia voluntaria. Ajá. Es involuntaria.
Se supone que era como porque dijeron...
Pero porque no volteaban la caja nomás.
Exactamente.
¿No?
O sea,
eso es lo otro.
Y luego hay otra escena también. Porque no sé por qué este matrimonio de los Warren, esta familia Warren, tenía pollos en su casa.
Ah, y nunca explican, ¿no?
Pues no tienen por qué explicar, pero no tiene sentido.
No los usan para nada en la historia realmente.
Simplemente
los pollos.
Son su mascota, ¿no? Pero hay una escena como... ¿Se acuerdan del programa de Derbez que cuando abría una puerta salió un pollo?
Sí.
Haz de cuenta que pasó eso exactamente en la película. Ya ves que cada vez que abría la puerta salía el pollo y... sonaba así como Kikiribú. Sí. Hay una parte en esta película en donde sale un pollo afuera del de este corralito que tienen y nomás escucha... O luego también, esto también me dio mucha risa. De hecho, también saqué la carcajada. Cuando está la armadura japonesa y que... empiezan a hablar como en japonés. También, ahí también saqué la carcajada. O sea, varios momentos que eran como serios.
De miedo y no daba miedo.
No.
Y es que ese es el problema. Si como la historia no va construyendo terror, entonces más bien la leve historia que tiene no va construyendo terror. Entonces cuando pasan esos momentos, lo único que piensas es... Pues esto me está dando risa en vez de que fuera romper la tensión de cómo va la historia, porque si no te está dando un infarto, ¿no?
Es más, me dio más miedo en la sala porque a una persona se le cayó la charola con las palomitas y todo el mundo, ya ves que a la Anabel le jala las patas a la niña. Ajá. Ya le jaló las patas a la Anabel.
Esa es otra, que Anabel no sale. O sea, también. No tienen ninguna, sí, no tienen nada que ver. Bueno, al principio y al final la historia.
Le pasa lo mismo que a los Warren.
Pero no sale.
Me acordé ahorita que dijiste de que la gente ya estaba cotorreando sobre la película. Ahí ese es el mejor síntoma de que una película no está funcionando. Cuando ya la gente se pone a cotorrear en la sala de lo que está pasando en la sala, entonces ya la película la tiene perdida.
Sí, es como cuando hacen la ola en el estadio de fútbol. Cuando hacen la ola es porque el juego
está aburrido.
Sí. Sí, y luego otra cosa, de ese tipo de películas, si va a haber un muñeco diabólico, pues yo prefiero a Chucky, porque Chucky de perdida se mueve, va y mata. Acá la Anabel...
No hace nada,
nunca ha hecho nada en las otras películas, solo está ahí, ni siquiera... O sea, si acaso se cae así de recargada, pero nada más, pues de perdida que moviera los ojos,
Dicen es que es un...
Es solo un conducto
un faro para los espíritus.
Ajá, sí, pero...
Y lo único que tienen que hacer es... Eso es lo otro que no, se me hace tan chafa. Acabo de ver el fin de semana con mi hija, vimos en la tele la de Goosebumps, la de Escalofríos.
Ah, sí, esa película está muy curada.
Fíjate, a mí la historia se me hace muy chafa en cuanto a que, como tipo Jumanji, salen todos los monos esos y la única razón que tienen para haber salido es para volverse a meter al juego.
Es que también, joder, es una película para niños.
No, pero sí, pero pues no hay niños, no es para niños tontos, digo, es para niños tontos en todo caso. Porque mira, en esta de Goosebumps, abren los libros, se salen todos los monstruos, no hacen nada los monstruos allá afuera. Y lo único que tienen que hacer es escribir la historia que los va a meter a todos. Y aquí lo mismo. Tienen a Anabel en una vitrina. La sacan, se salen todos los fantasmas. Meten a Anabel, le cierran y ya se
juegan. No, y luego también, en eso también me reí. ¿Cómo exorcizaron a una persona con un video?
¡Ah, es cierto!
Sí, eso es que ahí sí, definitivamente el ex máquina le salió como que... ¡Ugh!
Ajá. No, pero sí, o sea, ¿cómo carajo vas a exorcizar a alguien? Y luego estaba toda transformada ya, estaba todo con la cara toda jodida. Y de la nada, a los 5 minutos, ya cambiaba normal. ¡Ah, sí! ¡Te vamos a ayudar!
Así, y limpiecita la ropa y todo. Sí, sí, estuvo... Yo, de hecho, dije, de haber sabido, pongo el GIF de The Power of Christ Compels You y ya con eso.
Pues fíjate, nada más porque me dio risa. La neta, ya voy a decir mi calificación, le doy un 1. O sea, nada más porque me dio risa.
Yo también, yo un 1.
De plano, 1. Sí, yo sí, también. Sí.
O sea, a mí no me molestó, pero pues yo quería asustarme y no me asusté.
Pero sí, lo curioso es que viniendo de la 2, que como que quisieron mejorarla, no sé qué pasó aquí, o sea, ¿por qué? Entonces, ¿para qué? Bueno, le hicieron para ganar dinero, obviamente, pero... Pero ¿por qué no una continuidad pues en esa calidad que ya iba como hacia arriba?
Y pensando que James Wan sigue produciendo la serie.
Es por el director, también tiene mucho que ver. Es la primera vez que dirige una película. Entonces también eso tiene mucho que ver con la película. Sí, James Wan sigue produciendo, pero nada más pues pone su nombre y ya. O sea,
pues sí.
No creo que esté involucrado.
Cobra su lana y pone por la marca, ¿no? Cobra por la marca. Ajá. Así.
Bueno, entonces le dieron 1 de 4. Yo también le voy a dar 1 de 4. O sea, es un mugrero. Pues yo digo que...
No vayan a verla al cine.
Yo digo que no vayan a verla. Espérense a verla
en el canal 3 con comerciales.
O sea, la verdad, si es un mugrero, no gasten su dinero. Y bueno, si ya la vieron, déjanos ahí sus comentarios. ¿Qué les parece? Y bueno, vamos a hablar de Spider-Man, la 1, la de 2002. Porque se acerca el estreno de Regresando a Casa, se llama la
Lejos
nueva.
De Casa.
Lejos de casa. Así que bueno, vámonos.
La 3 va a ser Regresando a Casa.
Así que vámonos a la retrocrítica. Ah, no, espérame. No tengo la retrocrítica. Digan algo rápido.
Retrocrítica. Se traba lenguas.
Digan algo. No, pero sí, ahorita que viene Spider-Man, pues vamos a seguir viendo el tema de... Las películas de superhéroe que tienen para mucho rato todavía.
Ahora sí, ya. Tenemos la retrocrítica.
Retrocrítica. Una mirada al pasado. Hablando de películas o series que han tenido una trascendencia en el mundo del entretenimiento. Cine Podcast. La retrocrítica. En esta ocasión hablaremos de...
El Hombre Araña Spider-Man 1, que salió en el 2002, dirigida por Sam Raimi, estelarizada por Tobey Maguire, Kristen Dunst y
James Franco
y Willem Dafoe. Fíjate que esa fue de las primeras como películas de superhéroes que estaban bien hechas, o bueno, después de Superman, obviamente, ¿no?
Y es la primera del siglo, ¿no? La primera película de superhéroes del siglo.
Pues la primera del siglo fue X-Men, porque salió en el 2000.
Ah, sí.
Fue la primera, bueno, fue la que inició como que sí, este es nuevo renacimiento de películas de superhéroes, porque sí, la primera fue Superman en el 78, uh-huh, y luego pasaron muchos años, bueno, hasta Batman en los 90.
Las primeras dos de Batman, después las otras dos de Batman, que bueno.
Pero esas fueron, pero las primeras dos en los 90 y luego ya pasaron bastantes años. Hasta la última película de superhéroes bien lograda fue la primera de Blade, que fue también, creo que fue en el 97 o 98, me parece. Pero esa, uh-huh, no tuvo el comercio, el éxito comercial como ya con X-Men.
No, y además es que, por ejemplo, yo cuando vi Blade, yo no sabía que era un superhéroe de un cómic.
Sí, yo
y
no lo conocía.
Y creo que la mayoría la vimos como una película de vampiros.
Ajá, y una película de acción, ¿no?
Porque así, una película de acción, de vampiros de acción. Y además, pues, era Wesley Snipes y así como haciendo todo lo que hacía.
Acá me gustó mucho el estilo de Sam Raimi. Yo siempre he sido fan de las de Evil Dead. Y bueno, este obviamente es muy diferente a esas películas, pero tiene su toque, pues tiene su toque. Y me gustó que fuera como más light, o sea, más parecido a un cómic. O sea, no pretendía ser más que una película divertida. Los efectos sí se ven. Ahorita que lo ves, pues sí se ve el Hombre Araña Civil computadora. No, ¿no?
Y también cuando salió.
Por eso.
Esa fue mi única, una de mis dos quejas de la película y fue una de las dos cosas que me hicieron salir molesto del cine en su momento. Les decía hace rato que yo no había vuelto a ver la película. Tanto me molestó la película que nunca la había vuelto a ver. Y anoche, pues para platicarla aquí.
¿La odiaste?
No la odié, pero sí me molestó. Okay. La película funciona para quienes no la han visto, o quienes no la recuerdan, la película funciona muy bien como una historia de origen, la historia de origen del superhéroe. Y ahí toda la primera mitad, la película dura exactamente 2 horas y toca muy bien las bases reglamentarias
de una historia de origen
donde nos presenta al personaje principal, nos dice qué es lo que quiere. Luego vemos
cómo se convierte en eso.
Y entonces lo hace de manera muy, muy divertida, pero sin quitarle la gravedad con la que inicia. E inicia con un monólogo que se oye sobre la acción, que es Peter Parker diciendo no todo es bueno en la vida. Uno tiene muchas broncas y me preguntas quién soy yo. Yo soy Peter Parker. Y entonces ya empieza su historia, ¿no? Y vemos cómo él. Pues es el chamaco al que todos le dan carrilla, al que no lo pela la morrita que quiere que lo pele. Es huérfano, vive con los tíos. El tío lo quiere llevar por el buen camino y él, aunque quiera a su tío, pues no lo quiere. No quiere que le esté diciendo qué hacer. Y pues de repente se convierte en el hombre araña por la mordedura esta. Todo eso, la película lo cuenta en los primeros 20 minutos, lo presenta todo. Entonces quiere decir que son 20 minutos de diversión para ver quién es Peter Parker y cómo empieza su transformación en el superhéroe. Y de ahí lo que sigue es pura diversión hasta que llega a la mitad, justo la mitad de la película, donde tenemos
el primer enfrentamiento, el enfrentamiento entre el villano y el héroe.
Y el villano, pues la verdad es que es malo y es Willem Dafoe. Entonces, muy bueno en lo suyo, haciendo una persona normal. Luego resulta que es un villano. Y aunque es un villano despreciable y que mata, pues también es chistoso. Entonces, pero es básicamente un degenerado el tipo, ¿no? Entonces, cuando tiene ese enfrentamiento, Peter Parker se enfrenta por primera vez, además de haber visto la muerte de su tío, se enfrenta a la posibilidad de su propia muerte. Y la película empieza, lo lleva por ese camino donde empieza a caer. Y tiene que levantarse de alguna manera. Entonces me gusta mucho todo eso, cómo lleva el arco del héroe Sam Raimi en su historia, sin dejar de lado la diversión y sin dejar su estilo de cómic, que ya lo habíamos visto a principios de los 90s con Darkman, que fue su él quería hacer una película de superhéroes, pero no sé qué pasó. Cuenta la leyenda que no se pudo, que no lo contrataron. Entonces dijo, pues vamos inventando nuestro propio superhéroe de cómic. Y entonces hizo esa película.
Sí, Sam Raimi estuvo mucho tiempo ligado a Superman. De hecho, Sam Raimi iba a hacer una película de Superman y entonces no se arreglaron ahí el tema de la historia, cómo la quería presentar Sam Raimi, y el estudio como que no concordaba, ¿no? Y después ya le dio la oportunidad con Spider-Man. A mí con Spider-Man, yo la vi cuando tenía 12 años. Spider-Man es mi superhéroe favorito. Uh-huh. De las caricaturas de los 90s, X-Men, Spider-Man y Batman eran mis tres caricaturas favoritas de superhéroes de cómics. Y pues las veía desde chiquito todos los días que las pasaban, porque gracias a Dios yo tenía cable. Y tenía Fox Kids, en donde pasaban Spider-Man y X-Men. Y pues me las chutaba todo. Y aparte pues, también las veía en los canales del aire y demás, ¿no? Entonces cuando yo vi Spider-Man en el cine, sí quedé completamente sorprendido. Y pues como un niño, o sea, literalmente estaba como un niño en dulcería, viendo a mi superhéroe favorito en la pantalla grande, no en caricatura, sino en persona.
Sí, sí.
Y aparte también con el villano principal de Spider-Man, que es el Green Goblin, el Duende Verde. Y con esa interpretación de Willem Dafoe, que le quedó como anillo al dedo, tiene cara de loco, Willem Dafoe.
Fíjate que esa es una de mis... Decía que yo tengo dos pegas con la película. Una de ellas es el problema como está presentado el villano, que le ponen esa máscara rígida y no aprovechan la genial cara de Willem Dafoe para ser malo. Willem Dafoe tiene una cara genial.
Sí, pero lo padre, a mí sí me gustó eso. ¿Por qué? Porque en sus momentos de persona te da esa doble, esa diferencia, pues, porque como enmascarado, es cuando se transforma. Con su cara de persona es la persona normal, ¿no?
Pero fíjate que aún así yo creo que ahí hay una decisión medio extraña, porque no sé si te has fijado, no sé cuántas veces la has visto, pero cuando sale bueno, cuando es el papá de Harry Osborn, y que es el científico que tiene una compañía, etcétera, y él tiene una dentadura normal.
Ajá.
Que no es la dentadura de Willem Dafoe. Willem Dafoe tiene los dientes así como grandotes y separados.
Sí, todos feos.
Ajá. Entonces, y cuando está
ahí el servidor,
él los tiene como que así como.
Como colmillitos todos.
Ajá, todos como colmillitos, bien extraño, ¿no? Entonces, hay una escena donde está hablando con él mismo en el espejo.
Ah, sí.
Y el que está fuera del espejo, pues es el bueno, y el que está dentro del espejo es el malo. Y el que está dentro del espejo tiene los dientes como Willem Dafoe. Y el que está acá no tiene los dientes, la prótesis que le pusieron. Entonces, digo, si ya lo, como que si habían tomado la decisión de que cuando fuera el Duende Verde iba a ser como es Willem Dafoe.
Pero le taparon la cara.
Pero le taparon la cara. Entonces, ayer que la vi, estaba yo buscando las escenas donde, porque yo recordaba que había escenas donde sí se le alcanza a ver la boca hablando atrás de la máscara. Entonces, y creo que es una o dos escenas, todos los demás es una máscara completamente rígida, pero aún así, Willem Dafoe aprovecha muy bien el hueco que le queda a los ojos para poner más ojos de desquiciado, sobre sí, todo claro. Muy amenazante cuando le avisa a Peter, que ya sabe que él es Peter, que es el hombre allá, que le dice, y te voy a matar, y te voy a matar así, y a tu novia la voy a, y lentamente, y la voy a hacer sufrir, y los ojos se les están desorbitando, y entonces funciona muy bien. Yo creo que hubieran dejado, no sé, la máscara de otra manera para que se le viera también esta parte. No sé, algo.
Es que aparte también los efectos especiales pues no estaban tan chilos en el 2002 a como los tenemos ahorita. Por ejemplo, ahorita podemos ver a un villano como Thanos, ajá, que en realidad es CGI, pero es la cara del actor. Entonces es amenazante. Problem, ¿sí? O Hulk.
Sí, que se puede hacer todo eso. Y sí, es cierto, en 2002 estaba muy canículo. Les hubiera salido mucho más cara la película porque, digo, sí... Sí estaba,
no había la tecnología.
No, sí había, pero estaba, era carísimo. Digo, en El Señor de los Anillos ya se usó y fue en esos mismos años.
Fíjate que otra cosa que me gustaba mucho era como los a los fans, nosotros los fans de Evil Dead, había como ahí referencias, ¿no? Pues estaban siempre los cameos de Bruce Campbell, que es uno de mis actores favoritos de ese tipo de películas. Y también el auto que usaban en Sam Raimi, según esto, mete su carro en ese carro que metió en Evil Dead en todas las películas, y es el carro que era del tío, ¿no? Del tío de Peter Parker.
Del tío Ben.
Y en todas las películas sale, y en todas las películas de él, creo que sale de alguna u otra manera el carro.
Sí, se acuerda como que esos Easter eggs, ¿no?
Ajá.
Y ahorita, pues, a prepararnos, porque como dijimos al principio del segmento, el jueves se estrenan Spider-Man y dicen ahí las malas lenguas, y digo malas porque. Este señor, el que dijo esto, ya había hecho varios leaks del universo de Marvel antes de que terminara esta primera fase. Digo primera fase, aunque son tres, pero le llamaron la saga al infinito y termina con Spider-Man. Y dicen que el villano grande, el Thanos de la siguiente etapa de Marvel, va a ser el Duende Verde. Va a ser Norman Osborn. ¡Órale! Y va a ser, va a tener una división completamente otra vez el tema de Marvel, que va a ser el universo dentro de la Tierra y el universo, ahora sí que el
galáctico.
El galáctico, exactamente, con Guardians of the Galaxy, Thor, ajá, Capitana Marvel y los héroes de aquí, más terrenales, van a tener sus dos historias completamente distintas y el malo principal del universo terrestre va a ser Norman Osborn. Que dicen que en esta película de Far From Home, no sé si pues en las películas de Marvel han visto que la torre donde antes era la torre de los Avengers, que primero fue Torre Stark, luego fue Torre de los Avengers, quedó destruida. Y dicen que Norman Osborn es el que compró la torre y va ahí a poner a Oscorp.
Oye, entonces tiene más sentido en todo caso volver a ver esta, la de 2002, porque pues Norman Osborn es no nomás es el antagonista, es un magnífico villano. De hecho, él y el Doctor Octopus, para mí son los mejores villanos de en toda la serie. Bueno, estas no eran el universo Marvel, pero en todas las películas de superhéroes de Marvel que han salido en pues todas son de este siglo, ¿verdad? son mis dos villanos favoritos.
Junto con Magneto.
Fíjate que a mí Magneto, es que cualquier cosa que sea de Hombres X, la verdad es que para mí es
no
como
te
que...
gustó. Ah, Mercurio.
Pero Ian McKellen.
Bueno, me gusta Ian McKellen, pero lo prefiero en You Shall Not Pass.
Oye, ¿y ahorita Spider-Man dónde se puede encontrar en Netflix?
Spider-Man está en Claro Video.
En ahí, Claro Video,
ahí,
de hecho.
Ahí lo encuentran.
¿La 1? ¿Está nomás la 1 o están las 3?
Está la 1 y están las de Andrew Garfield. Y en Netflix está la...
La de Andrew Garfield también.
También. Y creo que está la 2, ¿no? La de
Spider-Man 2, la de Raimi.
La de Raimi. Que esa va a ser mi recomendación, por cierto.
Ah, bueno, pues de hecho, vámonos a las recomendaciones. Pues ahí está Spider-Man. Véanla antes de que vean la nueva para que comparen. Vámonos para allá a las recomendaciones.
Recomendaciones. Y ahora, las recomendaciones de la semana. No te puedes perder eso.
Ok, pues las recomendaciones, ¿cuáles traen? A ver, ¿quién se quiere aventar primero?
Bueno, yo, mi recomendación es, estamos en semana de Spider-Man y estamos hablando de Spider-Man o el Hombre Araña de 2002. Mi recomendación es el Hombre Araña 2 de 2004. Okay. La segunda película con Tobey Maguire como el Hombre Araña, la segunda película dirigida por Sam Raimi, que en mi opinión, hasta la fecha, sigue siendo la mejor película de superhéroes de la historia. Así tan sencillo lo dejo.
Bueno, eso me gusta porque meten lo de como que no tiene dinero y ese rollo como más es a la realidad. Ajá, ¿no?
Después de lo que ya platiqué del fiasco que tuve en 2002 con el Hombre Araña, la primera.
Ahorita ya cambias un poquito tu perspectiva.
Sí,
¿no?
ya cambio la perspectiva. Ayer la vi y me gustó mucho, me divertí mucho, pero seguí identificando los problemas. Uno de los problemas, ya decía la parte de lo del villano y todo. El otro es que cuando Peter Parker se pone la máscara, pues deja de ser un personaje. Se convierte nomás en un monito que se mueve y brinca y todo, porque no habla. Y yo... Así como tú, pero yo en las caricaturas de los 60s, el Hombre Araña es puro cotorreo mientras está vestido de Hombre Araña y se cotorrea a los malos y todo.
Que es lo chilo del Spider-Man de ahorita.
Ajá, y por eso me gustó tanto el nuevo Spider-Man, porque y también el de Andrew Garfield, sí, que también decía muchos chistes mientras está vestido del Hombre Araña. Entonces, en la 2 corrigen eso. Básicamente vuelven, casi vuelven a contar la historia de origen. Pero ahora pues ya está establecido que por qué él es Hombre Araña y toda la cosa. Y tiene chistes muy buenos con él vestido. Por ejemplo, cuando va a entregar las pizzas.
It's pizza time.
Y luego.
Con la familia polaca también.
Todos los chistes con el casero. Pero él en particular, ya vestido como Hombre Araña. Tiene muchos chistes, pero además tiene un interés nuevamente como con ecos de la película anterior, el interés que tiene en la persona, en la otra persona importante en la historia, que resulta también ser el villano, que es el doctor Octavius, que es Alfred Molina. Entonces, creo que ese villano está muy, muy bien logrado en la relación que tiene con el Hombre Araña. En cuanto a que por tu culpa yo soy el villano, y en cambio en la primera con el Duende Verde, el villano ya era porque está tumbado del burro el Norman Osborn, y luego se inyecta no sé qué y se tumba más del burro, y aquí no, es por culpa del Hombre Araña yo soy quien soy y no me parezco a nadie, como decía Pedro Infante, ¿no? Entonces el enfrentamiento es completamente personal, y eso me gusta. Que también lo hizo Tim Burton en Batman, la primera. El Guasón es el villano por culpa de Batman. Entonces, y además Batman es Batman por culpa del Guasón. Entonces, el círculo
se complementan.
Se cierra muy bien, se complementan. Y en el Hombre Araña 2 se logra muy, muy bien. Los efectos, pues, digo, o sea, son 2 años más. Y además, con toda la lana que ganaron en la primera, pues sí hubo para meterle mucho dinero. Y además, para cerrar, está muy bien logrado lo que ya se hizo en Superman en el 78 respecto a que el destino del héroe es salvar al mundo, el destino de este superhéroe es salvar al mundo y tiene esa escena donde se sacrifica por simbólicamente por
sale
por
el ciudadano
todo el mundo.
Común que salva porque
el ciudadano común
lo que decíamos que sí. Ya no salvan a nadie
sí, en los películas. Entonces toda la secuencia del metro a mí me parece una uh-huh. pelea genial.
Ah, sí, de las mejores escenas.
Y es muy emotiva cuando todos los a mí se me salieron las lágrimas cuando vi en el cine y cuando lo he vuelto a ver en la tele cuando está todo está desmayado el Hombre Araña y está el Doctor Pulpo y entonces le dicen se paran todos los neoyorquinos
a defenderlo.
Dice, pues vas a tener que pasar por nosotros.
Es como la típica escena de Spartacus, ¿no? Yo soy Spartacus. Yo soy Spartacus.
Así es, y también muy emotivo cuando lo ven sin máscara y dice, es un niño. Entonces, y se levanta.
Que por cierto no era tan niño, ¿no?
No, el actor no. El actor no.
Tenía como unos 30 cuando
el actor no, pero el personaje acaba de entrar a la universidad, entonces tiene como unos 19, 20 años, se supone.
Sí, pero,
¿no?
Pero el actor tenía entonces, como 30.
En ese entonces 30. Sí no la creíamos, porque ahorita ya como que, por ejemplo, el actor de aquí ahorita es cuánto sé si tiene esa
sí, edad. Sí, tiene como 21, 22 años.
No, ya anda como los 25.
Sí, ah,
sí, Tom Holland. Sí, y Andrew Garfield.
Sigue viendo en chiquito.
Sí, sí, Andrew Garfield también tenía como 30 cuando hizo la segunda. Uh-huh. Entonces, Teo, la del Hombre Araña 2 logra mejor, mucho mejor, todo lo que se propone hacer en la primera película. Entonces, okay. Por eso es mi recomendación de
¿En esta dónde
semana.
La encontramos? ¿En Claro Video?
Esta la encuentran no estoy seguro si está en Claro Video esta, pero en Netflix sí está. Y creo que en HBO también.
Ok. Bueno. Y bueno, si quieres me aviento yo la recomendación. La recomendación que les voy a hacer es una película que se llama Bienvenido a Marwen, Welcome to Marwen, que es de Robert Zemeckis. Es una película nueva que acaba de sacar hace poco, el año pasado, no sé si este año.
Tiene 23 años.
Tom Holland.
Ajá. Ah, bueno. Y bueno, de hecho salió el año pasado esta película de Bienvenido a Marwen y es con Steve Carell y Leslie Mann. Y esta es una película, haz de cuenta que si te gusta el estilo de Robert Zemeckis, a mí me gusta muchas de sus películas, obviamente Back to the Future y Forrest Gump y aquí se nota, ¿no? Esta no es tanto como de esas de aventura, ¿no? Pero es una película un poquito como de drama. Steve Carell es un tipo que es un tipo medio raro, que le gusta usar zapatos de mujer. Y entonces un día es atacado, va al bar del pueblo donde vive y es atacado por unos adolescentes que lo dejan en coma por no sé qué tanto tiempo, o sea, varios meses. Entonces cuando despierta, haz de cuenta que como que cerró esa parte de su vida. Entonces no recuerda nada de quién era él antes, no recuerda nada más que flachazos del evento de cuando lo dejan en coma. Y entonces comienza como terapia, empieza a hacer como unos pueblitos con muñecos como tipo de Barbie y eso. Como maquetas, empieza a hacer maquetas con esos muñecos, pero luego él ya empieza a fantasear historias con esos muñecos y empieza a poner, él como que los hace o los adecua porque de repente se parecen a la gente que él conoce en el pueblo y todo. Total que es una película donde él va descubriendo como su pasado y empieza a enfrentar su pasado a través de esos muñecos. Todo lo ven raro. Él es muy fantasioso. Tiene que andar con los muñecos para todos lados si no se siente seguro. Es una película medio rara y a la vez tiene momentos emotivos. Steve Carell, me gusta su actuación. Siempre me ha gustado desde que lo veía en The Office. Yo decía, este actor es muy buen actor para la comedia, como muy real. Y aquí, y ahora, ya ves que ahora ya se ha hecho más de drama que de comedia. Uh-huh. Pero aquí, la verdad, lo hace muy bien. Parece que, por lo que estaba viendo, no tuvo tantas buenas críticas esta película.
Le fue súper mal con la crítica el año pasado. Y de hecho, era como de las apuestas de Steve Carell, porque el año pasado Steve Carell sacó como dos o tres películas dramáticas a final del año. Que quería como que, ay, pues una y chicle y pega, ¿no? Esta fue una, otra fue la de Last Flag Man, otra fue... Y no me acuerdo cuál fue la tercera, hubo tres películas. Y lamentablemente ninguna le pegó con la crítica, pero y la de Last Flag Man la dirigió Richard Linklater. Esta de del Welcome to Marwen, Robert Zemeckis. Robert, o sea, buenos directores.
Ajá.
Y no le fue tan bien.
Pues a mí sí me gustó. No es la mejor película de Zemeckis, pero es entretenida. Si te gusta el estilo de Robert Zemeckis, tiene ahí sus toques de lo que hace él, como
pues la buena
plano
noticia
secuencia y esas cosas que me gustan.
Pero en todo caso, la buena noticia es que ya dejó de jugar con su captura de movimientos, ¿no?
Pues esta no, es una película real.
Bueno, de hecho, esta película es mitad captura de movimientos.
¡Oh!
Sí, porque cuando están las fantasías de él, están como vemos el mundo que él está imaginando con los muñecos, y los muñecos son animados. Tiene la cara Steve Carell, pero son los muñecos, pues.
Mm-hmm. Sí,
pero entra muy bien entre CGI. La historia. No, o sea, está muy bien separado de que, aunque estamos viendo la imaginación del cuento, y luego ya vemos la realidad. Y está, digamos que eso es como un 30% a lo mejor de la película, de las animaciones. Todo lo demás es más en la realidad, ¿no?
Y está basado en hechos reales. Ese caso sucedió.
Sí, es verdad.
Oh, okay.
Entonces, pues yo se lo recomiendo. Bienvenidos a Marwen. Se llama Welcome to Marwell. Desgraciadamente no sé, creo que está en Cinepolis Click, creo que está ahí, no estoy seguro.
No se estrenó en México, ¿no?
No se ha estrenado, creo.
México llegó, estuvo como una semana en cine y la quitaron.
Ajá. Sí, no, pero ya está en Blu-ray, está en DVD, lo pueden encontrar ahí.
Ok.
Pero bueno, esa es mi recomendación.
Mi recomendación es una serie de televisión que ahorita está corriendo su primera temporada en HBO. Ahorita que mucha gente se quedó con la suscripción después de Game of Thrones o Chernobyl. Que se quedaron con la suscripción.
Yo después de Chernobyl.
Sí, mucha gente. Es una nueva serie que acaba de estrenarse todos los domingos. Sacan capítulo nuevo. Se llama Euphoria.
Euphoria.
Ah, creí que ibas a decir los Spookies. Te iba a decir.
No. Euphoria. Es una serie que es producida por Drake, por el rapero. Pero el creador de la serie es Sam Levinson, que es un director de esos directores nuevos que vienen empujando duro. El año pasado sacó una película que se llama Assassination Nation, que habla mucho, es una crítica acerca de cómo las redes sociales y los medios de comunicación te pueden hacer tanto daño. Porque esa película, Assassination Nation, rapidito nada más, trata acerca de una ciudad, son como los suburbios en una ciudad, y todos empiezan a liquear la información de las otras personas, de los secretos que tienes en los correos, en tus inbox, en tu información digital, empiezan a liquear todo, de que las fotos, que el esposo de no sé quién se metía con la hija de no sé quién.
Por eso hay que subir todo.
O que el director andaba tomándole fotos a los menores de edad en la escuela. O que esta se metía con todo mundo. Y todos empiezan a sacar sus secretos. Entonces, por estos secretos que se empiezan a salir a la luz, esta ciudad o los suburbios de esta ciudad se convierten en tierra de nadie. Todos empiezan a matar a todos. Crea una...
al extremo, ¿no?
Sí, crea una psicosis general dentro de la ciudad y es una historia muy interesante, ¿no? Por decirlo así. Y este es uno de los creadores de esta serie Euphoria. Esta serie también es porque esta película es de los principales son adolescentes. En esta serie también nos cuenta la historia de una adolescente que está en su año sophomore, en la mitad de la high school. Y viene de rehabilitación. Cayó en adicciones de drogas, se fue el verano a rehabilitarse y regresa a su casa para entrar al nuevo ciclo escolar. La protagonista es Zendaya, que la vamos a ver este fin de semana
en
El Hombre Araña. Ella es la protagonista de la serie.
¿Protagonista de la película?
¿Es
ella?
En Spider-Man, sí. Okay. Ahorita pues está, es la protagonista de la historia esta en HBO y tiene muchísimos personajes. Son como unos 20 personajes en la serie y todos tienen su historia diferente. Y todos tienen sus problemas y todos tienen sus secretos también. Hay uno de los personajes principales también es un actor transexual, actriz transexual. Y pues sus problemas son de que la gente pues la hace bullying por ser una persona transexual. Uno de los papás del pueblo o de la ciudad esta es homosexual de closet y se mete con homosexuales y todo lo graba y todo lo tiene escondido también. El hijo de él.
¿Para qué lo graba?
Hay gente que lo hace. El hijo de él es también medio homosexual de closet también, pero tiene problemas de ira. Otra de las personajes es muy promiscua y empieza a tener problemas por esto mismo. Y así todos los personajes tienen su problemática, ¿no? Entonces nos cuentan la vida de esta ciudad dentro de estos problemas que tienen y estos excesos, y nos cuentan, pero principalmente son los adolescentes, y nos cuentan cómo es la vida de muchas escuelas y mucha adolescencia, sobre todo en la parte de California, que la tenemos aquí a un lado, y cómo vienen en esos excesos que siempre han vivido en excesos las personas, sobre todo en California, que vienen desde los hippies en los 60, 70, luego la cocaína en los 80s, las drogas recreacionales en los 90s y ahorita otra vez muchas otras más, ¿no?
Okay. De todo.
Entonces nos cuentas esas historias y lo más interesante de la serie es este papel más adulto que nos está mostrando Zendaya, que Zendaya salió de Disney Channel y a lo largo de su carrera no ha tenido algún escándalo como otras actrices o cantantes que salen de Disney Channel, como Britney Spears o Bella Thorne hace poquito también. Zendaya se ha mantenido en un papel de niña buena y sí me divierto y todo, pero sin exceso, sin no me ando viendo los calzones en la calle ni nada de eso, ¿no? Okay. Entonces aquí pues ya empieza a verse como un papel más adulto que pues le está exigiendo más y la historia es muy buena.
Okay.
El desarrollo de los personajes te engancha. Por ejemplo, el papá del que es homosexual de closet, Eric Dane, quien lo vimos muchos años en Grey's Anatomy, era uno de los doctores en Grey's Anatomy, que es un actor de televisión más, pero más hace más televisión que
cine. Pero Grey's Anatomy vi los primeros dos capítulos y después ya vi como
500 temporadas.
Sí, sí. Entonces no sé, salen.
Es uno de los doctores principales en varias temporadas, porque también entran y salen.
Ajá.
Sydney Sweeney es una actriz que también sale en esta serie que viene empujando muy fuerte. Hace dos años, hizo una serie en Netflix que se llama Everything Sucks, que está buenísima también. Okay. Véanla, es un One Kid Wonder porque nada más duró una temporada y la cancelaron y es buenísima. Y ahorita va a salir en Once Upon a Time in Hollywood. Mutt Apatow, la hija de...
Ah, sí.
De
Leslie Mann.
Apatow y de Leslie Mann sale también en esta serie.
Ella es la que sale en la de Love de también Netflix. Es la niña que tiene como 12, 13 años, ¿no?
Exactamente.
Muy buena esa chamaquita.
Y también sale en esta serie. Salen varios actores nuevos que vienen empujando mucho. También sale una chica que salió en la película que recomendé hace un par de semanas, Mid-90s. También sale en esta serie. Entonces tiene un cast muy interesante de muchos actores que probablemente en un futuro vayamos a ver en proyectos más grandes.
¿Cómo se llama entonces otra vez?
La serie se llama Euphoria. La pueden encontrar en HBO. Ahorita llevan 3 capítulos y cada domingo sacan un capítulo nuevo. Creo que la primera temporada van a ser 8 episodios.
Pues ahí está. Entonces hay mucho que ver, las recomendaciones para este fin de semana. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Recuerden que entonces los martes a las 7:30 pueden ver en vivo Cine Podcasters a través de YouTube. Y bueno, los viernes va a estar a través de ya va a estar disponible a través de las diferentes de
plataformas
de audio como Spotify, entre otras. Y bueno, ¿dónde los podemos encontrar ustedes?
A mí me pueden encontrar en Facebook como Cine Estudio, como Cine Podcaster, claro, y como Jorge Mora. Y si me está viendo gente de Mexicali, el día de mañana vamos a hacer un evento en Cervecería Legión, Trivia Night de Friends. Por si quieren ir y les gusta Friends, pues ahí para que se den una vuelta a las 8 de la noche.
Y a mí me encuentran en Joel contra en Facebook como Joel contra los monstruos, Joel VS los monstruos. En Twitter me encuentran como Joel Mesa, Joel VS monstruos. Y de vez en cuando en alguna de las cervecerías locales tomando un artesanal.
Ah, caray, ok. Y bueno, a mí me encuentran en Facebook como Reinaldo Cantú Oficial. Y bueno, síganos también como Cine Podcasters en Facebook, en YouTube y en Twitter también, que casi nunca decimos Twitter, pero también estamos en Twitter, en todas las plataformas Cine Podcasters. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.
Recomendación. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana. Planeta Producciones.